Saludos y bienvenidos al episodio número 117 de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una productora. Hemos hecho varios proyectos juntos. Estuvimos en un proyecto de televisión y hablamos prácticamente de todo, obviamente. Hablamos de su carrera como artista plástica, hablamos de su trabajo en televisión y también hablamos de su trabajo en el teatro. Como siempre, pueden escuchar este podcast a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Si lo quieren ver por YouTube, pues denle like, denle share, denle a la campana para que se enteren cada vez que yo subo contenido nuevo. Y así pues siga la gente escuchando o viendo este podcast. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Lorna Otero. ¿Cómo estás, Lorna?
Todo bien, feliz de estar aquí contigo, al fin.
Eso es así, al fin. Ya lo hemos tratado de cuadrar varias veces. Sí. Mira, Lorna, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? En tu caso, sé que empezó por el arte.
Sí, yo creo que, no sé por qué sabía que me ibas a hacer esa pregunta. digo, igual es una pregunta súper interesante para cualquier persona, ¿verdad? Porque ahí es que inicia uh-huh. esa inspiración, ¿verdad? Uh-huh. De lo que haces en tu vida o de lo que vas a hacer en tu vida. Mira, fue una experiencia bien bonita que tuve hace alrededor de 15 años, cuidado si un poco más, con la primera producción que básicamente estuve asistiendo a alguien. Estuve en el proceso también de un desarrollo de una corporación nueva, ¿no? De una productora uh-huh. Que todos conocen que se llama Producciones Tamima. O sea, que estuve en el desarrollo y en el inicio de esta compañía. Nace de unos primos, ¿verdad? Que con mucho interés, uno en el área del teatro y el otro en el área de la música, en la producción de la música. Así que yo estaba como que en el medio de todo y me parecía súper interesante porque yo había estudiado comunicaciones, o sea, uh-huh. pero jamás pensé que iba a tener la experiencia de que fuera a nivel de teatro, que realmente pues yo había estudiado comunicaciones y había tenido un poco más de experiencia en lo que era la televisión y la radio, okay. lo cual realmente la vida no me ha llevado a ninguna de las dos uh-huh. áreas, quizás a lo mejor una oportunidad nada más con Demasiada Tita uh-huh. que se hizo para Telemundo, pero cuando estoy en ese proceso del desarrollo de esa productora, pues solamente la asisto en el primer proyecto a la compañera productora que estuve en aquel momento uh-huh. y entonces de ahí aprendí bien rápido. Creo que tuve excelentes maestros, ¿no? O maestras, uh-huh. porque casi todas fueron mujeres. Y la primera, pues tengo que decirlo abiertamente, ¿verdad? Que fue Julia Monzón, uh-huh. que le tengo mucho cariño y me enseñó muchas cosas de todo el proceso, ¿no? De como una productora. Y luego, pues obviamente ya entonces voy desarrollando un poquito más de cosas que ella me enseña, porque quizás ella estaba más en el área de producción, esa parte administrativa, ¿no? Ajá, y en el desarrollo ajá. de esa contratación, etcétera, ¿verdad? Porque para mí, no sé, soy yo nunca he compartido esto con otros productores, uh-huh. compañeros, pero también está el área de ser un poquito más meticuloso, en esta área de la escenografía, del vestuario, y obviamente con mi parte artística me importaba demasiado esa parte visual. Quizás a lo mejor el público no lo sienta y a lo mejor no puede percibir o lo percibe pero no entiende por qué es que le parece agradable la imagen uh-huh. de esa composición en el escenario y ay, ¿por qué todo se ve tan bonito? Quizás a lo mejor no lo comprende de primera instancia pero lo disfruta, ¿no?
Claro.
Así que esa parte sí fui bastante meticulosa y sí me encanta saber qué es lo que va a ser la escenografía, qué colores va a tener, ese vestuario cómo va a ser. Digo, creo que todo el mundo lo trabaja así, solo...
Sí, pero yo creo que tú eres más te importa más.
Sí,
y yo creo que tiene que ver porque tú comienzas pintando y, claro, y haciendo obras de arte.
Sí, 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 claro. Yo tengo mi carrera de artista plástico y que de hecho me muevo al video. Empecé pintando, pero uh-huh. siendo un poco responsable, ¿no? Con la carrera como artista plástico y respetando todos los compañeros pintores. Esto es un trabajo 24/7, o sea, y yo sabía que yo quería hacer demasiadas cosas a la vez y no iba a estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, como quizás a lo mejor tiene una disciplina, quizás pues el maestro Martorell o uh-huh. Hernández Cruz, lo sé porque lo han compartido conmigo en otros momentos, uh-huh. así que grandes maestros saben que esto se tiene que dedicar como si fuera un trabajo, ¿no?
Claro.
Desde la mañana te levantas, preparas todos tus pinceles, un día a lo mejor vas a completar una obra de arte, quizás la empiezas hoy, la terminas mañana, pero eso tenía que ser algo de todos los días. Y entonces yo no me veía con así, o sea, me veía haciendo diversas actividades, así que realmente me muevo al video art y me muevo a la fotografía, que me era más rápido el resultado en términos de querer una serie fotográfica de mi trabajo de arte, pues tenía que ver incluso también con lo mismo, o sea, el desarrollo de un vestuario, el desarrollo de un escenario con la ambientación y la utilería. Así que creo que era como lo perfecto para yo poderlo combinar con lo que estaba haciendo en el teatro y poder lograr hacer todas las cosas a la misma vez. Así que sí, realmente, pues contestándote la pregunta, quien me lleva es esa primera experiencia que tengo, y tengo que ser honesta que me he enamorado demasiado del teatro, tanto que realmente no he tenido mucha experiencia o ninguna experiencia en radio, y en televisión la he tenido bien poca.
Sí, porque prácticamente te concentraste en teatro.
Sí. La realidad, también hay un asunto que Puerto Rico carece de taller radial, pienso yo, y también de televisión, así que pues todas las aventuras se me han dado en el teatro y yo lo disfruto muchísimo.
Obviamente tiene que ver mucho también que en Puerto Rico están las famosas piñas que le decían, ¿no? Que entran a unos medios y para sacarlo es bien duro. Sí. Y prácticamente es como medio como los reinos de España, esto, que son los que entran son los que están abajo de ellos, van subiendo de posición, difícil que entre gente nueva.
Y es una pena, ¿verdad?, que se maneje así, porque a lo mejor quizás ese líder que ahora mismo está dominando esa posición no sabe que integrando otra gente puede de alguna forma dejar ese programa vigente, porque entonces esa actualidad que a lo mejor le hace falta para conquistar ese grupo de nuevos televidentes, ¿no? Pues surgen otras ideas y integran otros productores, ¿no? Pienso yo, pero pues vivimos en, yo creo que el ser humano todo es así para todo, ¿no? A veces somos un poco egoístas y, ay, no, esta es mi posición. Y
Siempre has querido mantener ambos gustos, ¿no? Tanto por el teatro como lo que has hecho con el arte plástico.
He querido, pero se me ha hecho un poco difícil en el arte realmente. Puerto Rico no tiene un mercado tan, no sé si la palabra correcta es boyante, ¿no? O con grandes oportunidades, porque las grandes galerías ya no existen. Y pues el mercado del arte es muchísimo más difícil en el sentido de que en ocasiones vemos allá arriba disfrutando, ¿verdad?, de grandes valores, las obras de artistas que a lo mejor tienen una obra de arte contemporáneo, como le llaman ahora, conceptual o etcétera, que a lo mejor se está destacando por una cosa, yo no quiero quitarle, ¿verdad?, ningún mérito a nadie, pero pues ahora mismo no sé quién es el que puede ser artista o a quién se le define como un artista plástico. Honestamente, no es un tema delicado dentro del arte, así que yo ni tan siquiera quiero entrar en eso, pero es un poco difícil. O sea, es el mercado para que alguien te compre una obra en Puerto Rico es difícil. O sea, y que cuando sales afuera, pues ahí tienes que ir un poco apadrinado y ver aquí que quién te pone esa obra y te la pone a sonar en alguna parte del mundo, y pues esa oportunidad quizás no la tenido.
Sí, que el arte se ha convertido un poco como en un momento dado era la música, que tenías que dar un poco de payola para que te sonaran.
Exacto, sí, un poco es así.
Tienes que tener mucha conexión.
Sí, un poco
porque
es así.
Porque hoy en día lo que pasa es que antes se medía más el arte por tu talento por pintar.
Claro,
era más análogo, era una cuestión más análoga.
Esa técnica.
Exacto.
Y lograr, ¿verdad?, lo que lograron grandes maestros, ¿no? De establecer.
En una fotografía, pues tenías que saber de luz, de contraste, claro. Tenías que saber de enfoque, tenías que saber unos elementos bien básicos para, pues, tú experimentar con lo que tenías, ¿no? Hoy en día, pues, al ser tan digital, pues, es bien difícil definir quién es un artista y quién es algo que lo que estás haciendo,
claro,
20 trucos para parecerse a lo que tú tienes.
No, y realmente ahora a arte se le llama a todo ese objeto o pintura o escultura o ¿verdad?, algún elemento que cause una reacción o una emoción o que estimule al público a algo, a lo que sea. Puede hasta molestarte o puede alegrarte, o sea, que necesariamente, ya lo que es arte, pues ya ha cambiado, ya no es esa pintura espectacular con esa definición, ¿verdad?, que tú estableces, que es la técnica. Uh-huh, o sea, ya eso no, ya eso se ve, hay todavía galerías, claro, y hay un mercado de gente que todavía aprecia eso. Yo creo que también hay algunos museos que todavía en esencia saben cuál es el objetivo del arte y todavía
tratan de mantenerlo.
Claro, pero siempre tiene que haber espacio para esa parte nueva, porque es que pues es una expresión de alguien y es como, nunca me olvido en una clase de, mis electivas fueron en educación y en psicología, luego te explico por qué. Uh-huh. Y en una clase de educación, una profesora me pregunta, ¿cuándo tú puedes establecer que una obra que hizo un niño o un estudiante está bien o mal? Y me quedé así como bruta, porque la realidad es que ella tiene razón. ¿Por qué tengo que decirle a un niño que eso que me está eso que está expresando, ya sea con pintura o sea con un material de escultura, pues está mal? Uh-huh. Porque pues no le puedo decir que está mal, porque si ya ella simplemente manejó la técnica como la tenía que manejar, que dígase que sea que puso el barro y luego lo pintó y lo moldeó, y entonces lo que hay en términos de composición es una expresión que ella entiende que para ella es bonita, pues que yo no puedo decirle que está mal.
Claro.
O sea, y ella tenía razón. ¿Sí? Ella tenía razón, porque no es que está bien o mal, es que simplemente, aunque sea desagradable, lo que me estimule a mí, o que me incomode, o que me haga feliz, pues termina siendo pues una obra de arte. No, ¿verdad? Esto es una forma fácil de tratar de definirlo.
De explicarlo también.
Sí, exacto.
Es más complejo que eso.
Exacto, es más complejo que eso en realidad.
Y también que es un mundo bien grande, porque ahora hay mucha gente tratando de pues, establecer su punto de vista y lo que pues lo que le puede llamar arte, ¿no? Cada cual.
Yo realmente no tenía la ambición de aspirar a verdad, uno siempre quiere aspirar a lo máximo, pero yo me sentía llena nada más con la idea de que quizás alguna galería pudiera pues qué sé yo, de alguna forma presentar mi trabajo. Digo, he tenido exhibiciones, me refiero a nivel de venderlo más y que lo mercadee. Entiendo que también mi obra es un poco difícil. Quien le ha visto alguna de mis fotos pues sabe que es un poco tengo fotos que son comerciales, pero tengo otras que es un poco lo que hablamos ahorita, que la gente le choca, uy, pero ¿por qué es tan fuerte eso? O sea, y no sé cuánta gente le quiera llevar eso a su casa, porque yo me lo llevo, porque me encanta, pero no todo el mundo lo hace, y la realidad es que también eso es algo que alguien tiene que comprarla porque la va a disfrutar, claro, en su espacio. O
pero
sea,
¿a ti
que,
te gustaba más ese proceso de crear el arte y presentarlo? ¿Sabes? Vamos, todo el mundo quiere que se compre.
Claro.
Pero lo que te llenaba más era ese proceso.
Se me han dado grandes oportunidades. Uh-huh. Tuve un solo show en el Museum Frost en Miami. O sea, he tenido oportunidades. Pertenezco una de mis obras está en la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo. O sea, tengo obras que están bien puestas, mucha gente que le ha gustado y que la ha comprado. O sea, no te estoy diciendo que no lo haya tenido la oportunidad. Uh-huh. Me refiero que a lo mejor tengo mucho trabajo que quizás no le he podido mostrar.
Okay.
Y pues sigo. El otro día, hace poco, hice uno que me encantó muchísimo. Estaba ahora mismo en postproducción. Y pues nada, calmadamente espero el momento. También es que combinado con una carrera como quizás a lo mejor en el medio de las comunicaciones, en teatro específicamente, pues también pues no es que le dedico el 100% a eso. O sea, a lo mejor si un día digo, pues déjame dejarlo todo, y es que dejarlo todo tampoco me da un poco de inseguridad. Sí, yo sé que hay gente que se tira de cabeza y dice, voy a dejar todo por esto. Así que no te estoy diciendo que tampoco he trabajado tan duro para eso. O sea, claro, es fluido. Uh-huh. Y como se me ha dado más cosas acá, pues las sigo disfrutando. A lo mejor va a llegar el momento que, como digo, un momento de mi vida estuve en una escuela de pintura, uh-huh, un taller realmente de pintura para niños. Trabajábamos con niños de 5 años hasta 15, 16 años. Y en un momento dije, espérate, ya no lo tengo, ahora mismo no lo quiero tener porque se están dando otras cosas. Uh-huh. Y cuando lo recuerdo, porque tuve una experiencia espectacular de 7 años ahí, pues dije, en algún momento lo quiero volver a hacer, pero ahora mismo tengo otro tipo de energía para hacer otras cosas. Así que dije, ya cuando esté un poquito más entrada en edad, que a lo mejor no quiero tener este corre y corre, pues volver otra vez a eso me encantaría, tener contacto con un niño o con un adolescente que ama el arte y que quiere estar ahí, claro, disfrutando del arte en ese ambiente. Yo curiosamente tenía un taller como un poco como un espacio abierto donde cada niño o cada adolescente venía cogía su espacio, su esquinita, como le digo yo, y cogía sus materiales y creaba y podía estar dos, tres, cuatro horas. Había niños que llevaba a las 9 de la mañana, eso me iba a las 4, hasta las 4 de la tarde, y llevaban su almuercito. Y era como recrear un espacio en donde le inspirara a ellos a crear. Entonces tenía maestros que entonces rotaban y contestaban preguntas y les ayudaban quizás a lo mejor si, ay, ¿cómo creo esta sombra? O okay, ¿cómo manejo esta? Y entonces era eso realmente, no era una clase así grupal, mecánica, en donde todos vamos a hacer la misma pintura, no, no. Ellos tenían que venir con la idea de lo que querían hacer o incluso lo decidíamos allí.
Dibujar las frutas y la...
No, cada cual, hay muchos que le gustaba pintar nada más animales, otros bodegones, así que básicamente si le tocaba tal técnica o ellos querían, porque incluso no le obligaba a que, okay, hoy te toca acrílico, no, si ella quería trabajar en acuarela porque lo que ella vio, lo vio más con esa técnica, no hay ningún problema porque era una cantidad de trabajos que tenían que completar por técnica.
Okay.
Así que ese día ella quería cambiar, pues perfecto, porque es que tiene que crearse un ambiente en donde lo disfrute, o sea, no le puedo imponer a hacer algo. En algún momento algunas técnicas no le gustaban y me las dejaban para último. Yo, acuérdate que me debes esta, ¿sabes? Era una cosa realmente...
Y yo creo que en la cuestión de los que todo el que es creativo o está en el campo de la creación en esto que le llamamos arte, ¿no? Sabe que muchas veces somos de coger varias cosas a la vez. No, yo creo que lo más que nos puede matar a todo creativo es lo monótono.
Sí.
O sea, esto de hacer todo el tiempo lo mismo nos mata.
Sí.
Y yo entiendo mucho a la gente que suelta cosas, agarra otra y porque no, creo que nos pasa todo.
Sí.
O sea, no, que no nos
sí.
pasa todo. Inclusive, si puedo hablar por la experiencia que he tenido trabajando contigo, que estando en teatro, cuando sueltas, de momento te veo trabajando entonces una obra para presentarla, pues yo pienso que es como una manera de desconectarte, de no estar todo el tiempo teatro, 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 uh-huh, y no hacer más nada, uh-huh. Sino como que de coger varios proyectos y a la misma vez, mintiendo yo, probarte tú misma, ¿no?
Claro.
Mira, yo quiero hacer esto, me gustaría, porque inclusive cuando has tenido obras que son difíciles de montar, o sea, uh-huh. Tú no, por lo regular no montas obras fáciles.
Sí.
Vamos a hablar de la carrera en cuanto a productora de teatro. Porque por el arte nos podemos ir y hacemos un podcast solamente de arte. Porque ella ha sido considerada, pero ha expuesto montones de cosas.
Claro, claro.
Actualmente tiene, si buscan su biografía, tiene un montón de obras que han corrido varios museos. Pero en el teatro empezaste con producciones tamimas haciendo uh-huh. Esta producción. ¿Cómo tú? Porque ya yo sé que después tú eres la persona que toma más decisiones. Ya tú uh-huh. empiezas a decirle,
sí.
esta es la obra que vamos a montar.
Sí.
Y coge el rumbo de esa productora.
Sí.
¿Por qué una obra contra otra obra? ¿Qué te hacía tú decir, ok, vamos a hacer cabaret?
Ok, yo creo que el objetivo principal de esta compañía productora siempre fue establecer un taller en donde pudiéramos hacer grandes proyectos con una estética espectacular.
Okay.
Porque pues había las facilidades económicas, ¿no?, para crear estos grandes monstruos. El objetivo de alguna forma era ese, y si podía yo lograr, como productora también responsable, gastar el presupuesto que, no gastar, sino cumplir con okay. las expectativas y ok, este es el presupuesto que necesitas, este te voy a dar, no te pases de ahí, aunque no ganáramos y quedáramos even, porque mm-hmm. el objetivo era crear un taller fantástico donde pudiéramos hacer esos grandes proyectos.
Okay.
O sea que siempre fue el objetivo. Era la ambición de poder ver en un escenario grandes proyectos que Puerto Rico los ha tenido. O sea, uh-huh, solo uh-huh. te estoy diciendo que en ese caso, cuando ella inicia, cuando esta compañía productora inicia con ese objetivo. Y más sobre todo porque quien la inicia, que todo el mundo conoce a Lino Hernández, y él sí pues tenía otro tipo de negocio y de alguna forma pues tenía la facilidad económica para darse esa aventura.
Claro.
Él no conoce nada de producción, solamente lo admira y lo disfruta, así que básicamente quedó en mis manos las decisiones, ¿no?
Uh-huh.
Así que cuando empezamos a unirnos con o a crear ese staff con de directores y de actores y de todo, ¿verdad? Todas las posiciones que se necesitan para levantar un telón, pues ahí empiezan a nombrarse varios obras que quizás a lo mejor Puerto Rico o las había tenido y hacía mucho tiempo que no las había tenido, que en ese caso fue lo que nosotros le llamamos por delante y por detrás, que uh-huh. Noises Off, que cuando estrena con nosotros, pues hacía 20 años que se había presentado, que Braulio Castillo había hecho del utilero. Uh-huh. De hecho, Braulio iba a estar en esa propuesta, pero Braulio en eso se le da la oportunidad de novela en Miami. Así que
no se pudo,
pero estaba súper triste porque le hubiese gustado, ay, hace 20 años hice papel, pero iba a ser otro nuevo, así que, y la obra es una genialidad.
Uh-huh, uh-huh.
Así que sí, sí lo que se hizo fue buscar obras geniales con la idea de presentarse en el escenario de Puerto Rico a costos accesibles para que también la masa de gente pudiera llegar.
Claro.
Y era en el caso de
sí, que no fuera Broadway, que eran
sí, en el caso de los musicales, casualmente esos musicales estaban al mismo precio que podía estar una obra común y corriente, o sea, uh-huh. $25, $30, $35, yo no recuerdo que subiera más de eso. Uh-huh. O sea, que con ese presupuesto realmente no había cómo pagar el levantar sí. ese telón, sí, no había forma, forma. Que de alguna forma pues podíamos entonces entrar algunos auspiciadores que pudieran entonces ayudarnos a pagar
sí, la apuesta. Sí, a que sea más fácil poder trabajar
claro,
el proyecto.
Claro, claro, claro. Pero así que así surgen las aventuras de...
Pero tú siempre entonces estuviste bien envuelta, porque yo entro al grupo de trabajo en RITS y yo desde ese punto ya yo te veo bien involucrada en lo que querías ver visualmente, siendo la productora, obviamente, porque muchas veces los productores dejan que el director vuele, uh-huh. entonces ustedes empiezan a agarrar para atrás y dicen, no, pero esto no se puede. Pero sin embargo, tú eres una productora que era todo lo contrario.
Sí.
Tú eras de las que decías, vamos a hacer esto, y yo creo que él dice, pero tú estás volando más que yo.
Sí, no, y a veces con Gilberto particularmente, que hacía la escenografía, yo, me pasa el dibujo que lo voy a pintar yo para escoger los colores, y él, pero bueno, yo, sí, es solo para sugerirte. Porque sí, sí también... me gané el respeto respetando uh-huh. las funciones de los demás. O sea, que sí era como escucharlo, que cuál es tu propuesta, escucha la mía, y llegábamos a Pimidio. Uh-huh. No era que decidí así, no me gusta tampoco imponerme, porque para eso está un utilero, para eso está un escenógrafo, claro. para que proponga y ahí nosotros decidirlo. Así que, y siempre me he metido,
sí.
si es la palabra correcta, pero me encanta porque es que siento que, por ejemplo, me pasó con una propuesta musical que en un momento íbamos a traer, que la fui a ver a Broadway, que fue Mamma Mía, uh-huh. y entonces cuando llamo para saber los costos de los derechos, me dicen, no, tienes que trabajar con la misma escenografía, tienes que trabajar con esto, con esto, con esto. Y yo dije, ay, pero... O sea, entonces no me motivaba a que tuviéramos esa presentación, porque yo sentía que... Porque claro, hay diferentes formas de producir. Está el productor que compra el producto tal cual uh-huh. se lo presentan y ahí lo trae ella. Pero ese no era el como yo lo disfrutaba. A lo mejor quizás el productor ejecutivo me decía, sí, tráela así, pero yo ahí no, yo no quiero.
Sí, será como traerte Disney on Ice.
Sí, pues tienes que dejarle esa ropa a Mickey. Yo, sí, ay, no traigas a Mickey, lo siento por ti.
Si
pues
tú querías que fuera un reto y ver tu propuesta, no, dónde la podían llevar.
Y a lo mejor era una cosa egoísta, ¿verdad? Porque uh-huh. Puerto Rico pudo haber tenido, y en algún momento a lo mejor a alguien se le puede ocurrir y traerlo, pero esa escenografía de Mamma Mía, que era como una cosa rara, plástica que se movía en el escenario, era una cosa bien fría, y yo dije, ay, yo no sé, pues que si el que quiera ver esa propuesta que vaya a Nueva York y la vea,
claro,
¿sabe? Porque en realidad no me motivaba para nada hacerlo.
Sí, pasar el trabajo que te iba a llevar traer esa obra acá para entonces hacer lo mismo, era como que...
Sí, no, porque yo pienso que a la gente no le gusta, pero yo creo que cada país cuando presenta su propuesta, por ejemplo, Noises Off, yo sé que es una propuesta uh-huh. que se ha hecho en diferentes partes del mundo, porque es uno de los 10 textos más importantes, según he leído. Uh-huh. Yo sé que todo el mundo la adapta, o sea, porque pues en Argentina no nada más adaptar el texto, o en España los chistes cambian, uh-huh. un poco siempre hay que criollizarlo, ¿verdad? Claro. En el caso de Puerto Rico. Así que no me parecía muy frío esa escenografía, creo que me dejaban el vestuario, quizás a lo mejor modificarlo un poco, pero... En realidad no me motivó.
No fue tanto.
Adicional para la a que nosotros tenemos excelente equipo de producción. Ahora mismo yo tuve, o he tenido varias experiencias en todo lo que he hecho con excelentes iluminotécnicos, diseñadores de iluminación, que le dan una magia a eso que tú estás presentando, porque eso en el escenario, sin una buena iluminación, ni claro. los colores de la escenografía, ni nada del vestuario lo podemos apreciar, ni las emociones, porque hay incluso un elemento emocional dentro de los colores de la iluminación que el público quizás a lo mejor no entiende por qué se siente así. y es porque visualmente está haciendo una lectura, ¿no? Uh-huh. Interesante que el cuerpo, ¿verdad? En la misma mente lo trabaja, y eso otro viaje que a lo mejor no podemos hablar ahora.
Sí.
Pero esa iluminación también la tenía que traer la misma, tenía que traer. Y yo dije, no, sí, yo tengo gente espectacular en Puerto Rico que crea una iluminación divina con todo lo que necesita realmente la producción, ¿verdad? Depende de las necesidades.
Ahorita mencioné Cabaret, y es porque Cabaret fue uno de esos proyectos, bueno, prácticamente comenzando la productora, porque llevaban la mamá de David, luego fue Ritz, después viene Cabaret.
Se hizo también Prisión, que fue la primera, y luego la mamá de David, y entonces después fue Ritz primero, y después Cabaret.
Exacto. O sea, que Cabaret, inclusive...
Sí, fue de las primeras, sí, 2010 creo.
Más o menos. Uh-huh. 2011. 2011. Este Cabaret fue un proyecto que visualmente, en cuestión de baile, actuación, publicidad, estaba un poco más allá de lo que se establece aquí, ¿no? Aquí, sí. Aquí en base a publicidad, la publicidad del teatro tiende a ser más básica. Uh-huh. Obviamente, no hay mucho dinero, pues tratan de sacar claro, de lo poco que hay.
Es normal, sí.
Pero Cabaret fue una producción complicada. O sea, sí. Fue heavy.
Mira, yo te diría que si me preguntas ahora, no sé si a lo mejor es que haya pasado uh-huh. tiempo y no lo recuerdo, pero siempre uno se recuerda cuando la pasa mal. Sí, así que no considero que era una propuesta complicada, porque es que todo el mundo trabajó tan bien. Yo pienso que es uno de los mejores trabajos que he tenido la oportunidad de producir. Obviamente todos nos emocionamos, nunca me olvido que sabes que cuando termina la obra uno se queda con esa sensación, coño, qué lindo la pasamos, uh-huh. pero ay, se acabó y lloramos y qué sé yo. Nunca me olvido. Cuando baja el telón esa última noche, voy a backstage y esos actores estuvieron entre bailarinas y actores 45 minutos con su vestuario puesto todavía llorando. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Era una cosa que no se querían desprender. Vamos a hacerla ahí en la Ponce de León. Entonces, porque fue bien bonito. O sea, el grupo de bailarines, todo el mundo. Es que era como una magia donde todo estaba puesto para que se diera de la forma perfecta. Y, ¿verdad? Y uso esa palabra porque pienso que se lo merece. Creo que también tiene que ver un poco con que Sara y Axel estaban hace mucho tiempo con la idea del proyecto. Creo que juntos lo habían trabajado un poco y habían hecho muchos análisis antes de llegar a eso. Yo creo que nosotros estuvimos 10 meses o 9 meses antes trabajando en muchos de los elementos. Siempre uno lo trabaja un tiempo antes, de todas formas siempre la última semana pasa todo, pero sí. Se pensó demasiado, y al pensarse demasiado, que todos los departamentos llegó a esa perfección. En la iluminación yo te diría que Alberto Segarra fue mágico, o sea, la dirección de Aidita también en la orquesta uh-huh. musical, la dirección de Axel también, y su dinámica, ¿no? De dejar también un poco a la apertura de que los actores le provean, tú sabes, y llegar a un happy medium también de eso, porque también se plantea una época bien difícil, uh-huh. o sea, que uno dice... pues nos reímos y disfrutamos lo visual, pero si vienes a ver es una historia que realmente sí. no es una comedia, claro. O sea, pero sí fue fascinante esa propuesta, sí lo fue en realidad. Incluso en algún momento, decirte como 4 años atrás, se planteó la idea de volverlo a reponer y yo misma dije, no, es que no hay forma de mejorar eso sí. Y no era un riesgo más que nada.
Sí, porque ya entonces no es como el momento de la traer la primera vez, que era traerla y pues lo que presentaran la gente lo iba, pero ya iba a haber una comparación.
Sí, totalmente. Entonces, a lo mejor otro grupo viene y perfecto, claro, pero a mí me iba a comparar. Hacer, ay, sí. No, era como, porque a mí misma era sí, retarme a mí misma. Yo, no, ya, no, yo, no, ahí yo llegué a lo máximo.
Que otro me compara a otro, porque
sí,
conmigo
sí,
no.
Sí, ahí yo llegué a lo máximo. Y me acuerdo que yo... De metía, como estamos diciendo, uh-huh. yo pinté escenografía, pinté toda la ambientación también con Gregorio, y yo asistí a Gregorio, así que la realidad es que fue una experiencia maravillosa, siempre lo digo.
En ese proceso de estar con esta productora, fueron muchas obras, obviamente si me detengo en cada una, pues tenemos que hablar 5 horas, porque uh-huh. fueron muchos proyectos, fueron proyectos así de grandes, quería coger Cabaret porque sabía que era un proyecto que fue bien grande, en todos los sentidos de la palabra. En ese proceso llega la oportunidad de hacer televisión. llegar, ¿por qué te lanzas a hacer demasiadas titas?
Yo creo que en aquel momento, no sé si Tita y yo o estábamos colaborando en Boing Boing, no, porque no me acuerdo bien si fue antes o después, pero de verdad que no me acuerdo el año. Debí de traer mi currículo, porque yo sé que tú lo tienes
sí,
ahí
lo
mejor
aquí.
Que yo.
Boing Boing fue en el 2011.
O sea, ¿y Demasiadas Titas?
Demasiadas Titas fue, muchacho, mucho más para acá.
Mucho después.
Sí.
O sea que luego de eso habíamos estado, ella tenía esa idea hace un montón de tiempo. Así que me lo planteó quizás a lo mejor luego de eso, no recuerdo exactamente cómo inicia todo, y yo dije, bueno, no he tenido la oportunidad. De hecho, cuando venía para acá decía, a mí no me falta, ya de televisión ya yo lo experimenté y eso, pero a lo mejor en algún momento llevo como que hace un mes con la idea, Dios mío, tengo que hacer algo en cine, pero sí. Me es bien, quiero que sea que una cosa que me enamore, como me puede enamorar el teatro y lograr que uno logre, ¿verdad? Ese producto al final. O sea, que todavía estoy en esa, sé que es lo próximo que vendrá, pero para no adelantarme eso y contestar la pregunta sí. Demasiada Tita, ella me hace la propuesta y entonces empezamos a crear esta. Fue bien curioso ese proyecto porque yo cometí un error que al final luego se corrigió, ¿verdad? De alguna forma. No sé si lo he compartido contigo en algún momento, que cuando estoy creando el staff, mi staff era de teatro. Y entonces el staff que no conozco es staff de televisión, que tiene otras dinámicas, etcétera, etcétera, que tú lo conoces los dos, tú,
sí.
Pero yo en aquel momento no lo conocía.
Sí.
Y entonces pues decido integrarlo. Y entonces era una mezcla del día de grabación uno, que recuerdo que teníamos como 5 días de grabación corrido. No llegamos más que como al tercer día. Tuve que parar todo como en el tercer o cuarto día. Fue una locura porque es que nosotros los de teatro somos un poco como así, como un poco más suave. Y vamos ahí.
Y la televisión es a las millas.
Y la televisión es rápido. Entonces, imagínate, yo tenía de staff nada más y nada menos ambientando a Gregorio y a José Manuel juntos y Flor asistiéndole, que sabemos que son los tres monstruos ahora mismo. Así que cuando ellos empiezan a trabajar todo, estaba el de la cámara, porque ellos entonces iban detrás de la cámara a mirar qué es lo que estaban, qué es lo correcto, pero si tenían que detenerse a arreglar algo con esa pasta de ay, hay que cortar unos papelitos para pegarlo aquí, no sé qué, y entonces los camarógrafos estaban desesperados, porque no era con la agilidad, ¿verdad?, que se supone que se trabajara, sino pues vamos a fluir, y entonces las horas pasando, y sabemos que eso son unas horas, ¿verdad? Esto es como un grupo de horas
y
al día.
Y tengo que decir, ¿verdad?, porque la gente que no vive en Puerto Rico entienda el problema que había aquí. Este proyecto es un proyecto igual de ambicioso que fueron muchos de los proyectos
claro,
tuyos de teatro.
Sí, sí, sí.
Porque era un proyecto que se estaba trabajando los sketches, prácticamente haciendo un cortometraje de cada sketch.
Exactamente.
Cuando estábamos hablando de ambientación, era ambientación como lo que están acostumbrados a ver cine.
Sí.
O sea, era con mucho detalle.
Literal.
No eran tres paredes y tres cámaras y vamos a ponchar, sino se estaba tirando bien cine. ¿Sabes? Era más complejo. Lo trabajaron de la manera que se debería trabajar la televisión, que es vamos a hacer todo, se edita y después empezamos, ¿no? Vamos a practicar aquí el lunes por la mañana, montamos 4 paredes, hacemos el sketch y sube al aire a las 9 de la noche. Sino que era un proyecto bien, bien grande y ambicioso. Entonces, tienes el punto que acabas de decir. Tienes gente de teatro que tiene otro estilo de trabajo contra gente de televisión que entonces lo que están mirando es el reloj.
Ajá.
De que hay que sacar la producción, hay que sacar esto. Y saben que todos los tiros que tienen que tirar, y entonces tienes alguien de ambientación diciendo, no, es que tengo que recortar esto para que se vea con la profundidad linda y no sé qué. O sea, que
era la dinámica.
Entonces, a los 3 días tuviste que parar.
Paré. Y entonces los reuní, le dije, ok, o sobrevivimos y entendemos cada cual, ¿verdad?, que para todos es importante que todo, ¿verdad?, cómo quede todo. Vamos a ver si podemos llegar a un happy medium, de que ustedes no interrumpan tanto ni se demoren y que nosotros seamos un poco más pacientes. Y entonces luego, yo creo que luego de esa conversación que tuve con ellos, maduramente todo el mundo entendió, hicieron un staff y un click espectacular. Y entonces sí fuimos más condescendientes y también a la misma vez considerados de que pues que cada cual tenía que respetar, ¿verdad?, la dinámica de trabajo. Así que hicieron ajustes y en nada pudimos seguir. Estuvimos como 36 días, una cosa así.
Sí, fueron días largos.
Es que también Tita tenía transformaciones grandes entre la viejita, entre la pornstar.
En
o sea,
cuestión de maquillaje llevaba también
sí,
trabajo
sí,
complejo.
Sí, sí, sí. Sí, había. Pero yo disfruté muchos días, pero sí es mucho más duro porque pues es que todo tiene que pasar en 30 días, los días que establezca. Entonces tenía mucho exterior también.
Sí.
O sea que...
Cuando tú dijiste que querías trabajar cine, quería tocar demasiadas titas, porque mi comentario sobre eso iba a ser el siguiente. Tú tuviste un buen training con demasiadas titas. Tú podrías hacer una película feliz. Porque la complicación que podías haber visto en Demasiadas Titas, aunque era televisión, era bien parecida a la que te encontrarías en cine. Y yo entiendo que podrías lidiar con ese problema.
No, y también aprendí que yo sé cuáles son las posiciones más delicadas de un proyecto teatral, sobre todo porque los actores de teatro trabajan con demasiadas emociones y cuando, sí, cuando en ese proceso de ensayo no tienen quizás a lo mejor ese staff que les rodea, un staff que realmente le aporte a que cuando suba al escenario pueda proyectar lo que tiene que proyectar su papel X, y a lo mejor pues se dan dinámicas incómodas, mucha controversia, etcétera, etcétera, pues, o sea, yo sé cuáles son esas posiciones delicadas, o sea, tanto como, yo creo que todas son importantes, pero sé cuáles son algunas más delicadas. Entonces, cuando tú tienes también, yo creo que el secreto también es cuando tú tienes unos actores, yo llevo tiempo, ¿verdad?, que ya sé cómo cada cual es y cuáles son sus, no quiero usar la palabra manía, yo quiero usar más costumbres, ¿no? Pues mira, a fulanita le gusta más esto, pues ya yo sé el staff que tengo que hacer ajustes, porque ya yo sé que estas otras personas saben cómo lidiar con esas costumbres de estos talentos, porque la realidad es que en televisión la necesidad es distinta. Y, por ejemplo, ya sé cuáles son las posiciones bien delicadas de televisión que a lo mejor no lo conocía y pues hubo personas que quizás a lo mejor yo hubiese elegido, ¿verdad?, otra persona, no que al final no cumplió con su objetivo, sí lo cumplió, pero siempre hay un dolor de cabeza que otro y a lo mejor no lo hubiese evitado.
Sí, sí.
Así que en ese sentido, pues sí, a lo mejor tengo un poco ya de la experiencia que debería, ¿verdad? Y considerar la experiencia que debería considerar dentro del cine para que me vaya un poco mejor.
Eso fue un proyecto que era una propuesta diferente a lo que la televisión puertorriqueña estaba acostumbrada a ver. Y yo creo que desde el día uno se sabía. Sabía que iba a ser un poco chocante para mucha gente. Era una carta que te estaba jugando como productora.
Las dos, sí.
Pues porque se estaban tirando un proyecto que no es lo normal. O sea, en Puerto Rico están acostumbrados a un tipo de comedia.
Una estética,
¿sabes? Muchas cosas que no era lo que era Demasiadas Titas. Lamentablemente, el proyecto solamente tuvo una temporada. Podemos entrar en detalles, pero se nos tardaría mucho el saberle que hubo cambios de horario. Hubo un montón de factores que no ayudaron mucho. Yo creo que el mismo canal no entendía el producto que tenía en las manos y no supieron mercadearlo bien.
También.
Yo pienso que es uno de los errores grandes que tuvo el canal. Y te digo que era un proyecto que podía haber sido exitoso porque cuando entonces Tita sube todo a las redes sociales, todavía a mí me llegan clips. Sketch de ese proyecto con watermark de otra gente y todo, como si fueran de ellos.
Sí, como si fueran de ellos, ¿verdad?
Y tienen 4 o 7 millones de views. Y tú notas que entonces el sketch no tiene el problema. Era que no, la audiencia de este país no estaba preparada para un proyecto
como ese. Sí, a lo mejor hay una cultura en Puerto Rico de esa audiencia que ve los canales de televisión, que a lo mejor no estaban expuestos a ese tipo de estética, a ese tipo de comedia. Estábamos como un poquito más adelantados. Fíjate que ahora mismo has mencionado que en las redes le ha ido muy bien, pero también el público de las redes es un público que está expuesto a diversas series de televisión, a diferentes contenidos, y es un poco más abierto a disfrutar eso y entenderlo. Así que yo, en ningún momento nos ofendimos, ni de los comentarios que se dieron, ni nada, aunque realmente fueron en redes, que a lo mejor quizás un público que otro no estuvo de acuerdo con algunos chistes que eran un poco, para algunos, ofensivos, ¿no? Yo pienso, ¿sabe? Tita y yo estábamos claras que eso iba a pasar. Sí, a lo mejor quizás por la... No la experiencia... desagradable, porque eso no es la palabra que quiero usar, es quizás a lo mejor por lo pobre que fue el resultado, pues a lo mejor nos alejamos de hacer otra idea, otro proyecto, aunque hace poco estuvimos compartiendo y hablamos de que trabajáramos con los personajes, porque ya tuvo casi 25 o 20 transformaciones, o sea, era absurda la cantidad de papeles y personajes que se desarrolló. Ella fue muy disciplinada, y esto me lo cuenta el mismo compañero Víctor González, que fue quien la dirigió. Nos levantábamos a las 3 o 4 de la mañana, y cuando íbamos de camino al lugar, que Víctor por lo regular viajaba con ella, me decía que ella venía en el camino hablando con el personaje, o sea, porque a veces estudiaba en la noche con lo que venía el otro día, porque acuérdate que ella estaba trabajando con personajes que eran totalmente nuevos para ella. O sea, no, esto es un personaje que ella tenía desarrollado y lo tiene, como cuando Johnny se pone algo o Tony, claro, ¿verdad? Y entonces ya, o cualquier actor que ya tiene su personaje, se pone la ropa y en nada se transforma, sí, porque es algo...
lo tiene mangado.
Pues claro, porque ya lo hace de toda la vida, pero ella no. O sea, estos son personajes que se desarrollaron de cero. Hay muchos que me parece que deberíamos repetir, pero te digo, claro, que con la seguridad de que sé que van a funcionar. Y sí, a lo mejor hay una idea. Luego ya cuando yo terminé en lo que estoy ahora en el proyecto de teatral, pues seguramente íbamos a retomar la idea y deber a ver cómo hacemos algo, ya sea para redes sociales, más que nada, hay algún canal para tener esa experiencia, porque sé que ahí sí va a ser más acertado.
Mira, robándome la idea de lo que acabas de decir ahora de las redes sociales, yo creo que en este momento no sería un mal momento. Primero, que ya la gente dejó de pensar que el proyecto para redes sociales es como un proyectito que tú tienes,
sí,
ahí.
Sí, sí, sí.
Ya la gente ha empezado a tener respeto, porque a veces tienen más producción, les va mejor en las redes sociales que en cualquier canal, porque lamentablemente no solamente nuestra televisión, la televisión a nivel global está decayendo, ¿sabes?
Sí, ya los ya una evolución total.
¿Sabes? Lo que son los Netflix, Hulu de la vida, pues les están quitando todo el poder que tenían antes, ¿no? Ya tú puedes ir directamente a Netflix y ser un pacto global y ser un éxito. Voy a coger un ejemplo bien, bien grande, que todo el mundo puede saber quién es. Casa de Papel, si no llega a Netflix, la gente ni se entera que esa serie estuvo.
Claro.
¿Sabes? Porque la presentaron en España y pues los españoles se la gozaron y ahí quedó.
Claro.
Y de igual manera, aquí hay muchas cosas que se hacen aquí y no se exportan, pero las redes sociales ya la gente ha empezado a tenerle respeto. Y ya ha empezado el punto de que la gente sabe qué cosas son buenas y qué cosas son... Pues, ¿qué pasa? Que las redes sociales tienen un truco también, que muchas cosas que no tienen mucha producción pueden pegar igual que cosas que tienen mucha
producción.
Ahí
es que hablamos del término de arte, que con el que empezamos.
Correcto.
Es un medio de expresión y quizás a lo mejor lo vemos, entre comillas, informal, y no lo es algo que está evolucionando.
Correcto.
Lo que pasa es que no todos lo disfrutamos. Eso es la única diferencia.
Eso es cierto. Quería dar ese forward a Demasiadas Titas, porque era un cambio en producción, era un cambio bien grande. Luego de eso, pasan cosas en tu carrera profesional como productora de teatro, y viene un momento en que entonces estás fuera de la productora que estabas haciendo antes, ya terminaste con Demasiadas Titas, y te encuentras de momento en que no estás en ningún grupo, estás sola. Estás sola, tienes que volverte a reinventarte.
Trabajar con otro presupuesto.
Yo estuve en ese proceso y tengo que admirarte de ese punto acá, porque estamos hablando hoy en día de otra historia, ¿sabes?
Claro.
En aquel momento tiene que haber sido bien difícil el que voy a hacer.
Sí.
que
hacer ajustes.
¿Cómo voy a empezar? Obviamente tú eras unas producciones que tienen unos presupuestos y de momento empiezas tú a decir, ok, decido. Realmente no voy a poner palabras en tu boca. Quiero saber cuándo tú decides. Porque esto era un momento en que te podías haber ido a trabajar por otra compañía.
Que lo pensé.
Te podías. O decidí lo que decidiste, fue voy a producir yo y voy a echar para adelante.
Mira, me tomé mi tiempo para, como todo el mundo, yo creo cuando tiene un cambio grande, me tomé mi tiempo para pensar qué era lo que quería y paso mucho tiempo como en blanco porque, porque pasa, porque cambias tantas cosas a la vez que... y dices que es lo mejor para ti, porque literalmente es como empezar en cero. Yo creo que todos hemos tenido una etapa en la vida que hemos tenido que empezar en cero más de una vez.
Claro.
Y yo creo que eso no es malo. Yo creo que eso no es malo. Es cuando arranques o no arrancar es lo que no está bien. Y pues, o lo tomaba como, ok, vamos, ¿qué es lo que vas a hacer para ganarte la vida? Porque esa es la pregunta que realmente me tenía que hacer. Y entonces de ahí dije, pero espérate, ¿cómo? Yo Yo no sé si yo debería contestarte esta pregunta. Uno dice, espérate, ¿y cómo hago para ganarme la vida acá? Porque en esto, porque qué es lo que sé hacer, porque trabajaba con otro objetivo.
Correcto.
Y me era bien difícil porque yo también trabajaba con los números, o sea que yo mi fórmula era otra, o sea, y a lo mejor no conocía la fórmula de los compañeros y la tuve que aprender a pantalones, ¿verdad? Y adicional es este otro reto de poner mi nombre en un trabajo que mantuviera la calidad que estaba la gente acostumbrada quizás a ver. Porque lo primero que hiciera la gente, pues claro, pues si no, ya no tiene chavo, pues claro. Digo, vamos, mis compañeros a lo mejor no, pero siempre va a haber alguien que pensara así.
Tú tenías, venías con una cara, con una productora que tiene un nombre que habían establecido, el cual tú eres parte de ese crecimiento, pero tú fuiste la cara de eso todo ese tiempo. Cuando tú llegaras al mismo teatro, seguían viendo a Lorna, aunque no
fuiste. De hecho, trabajé de todas formas en algunos proyectos con ellos. Al final de ese camino, a la misma vez que trabajaba los míos.
Claro.
Pero yo pienso que logré que pudiéramos llenar esa sala con un buen producto. Y obviamente esa fue la aventura que me tiré cuando traje a Johnny Ray después de 15 años. Esa fue la producción que hice.
Que fue tu primera producción como sola.
Exacto.
Y ahí volvemos a lo mismo. No solamente el que te tirara sola. Estabas jugando otra carta de que la gente apoyara a alguien que ya no estaba en el país. Mucha gente no se acordaba de él.
Claro.
Porque había pasado mucho tiempo. Sí, ibas a apelar un poco de la nostalgia de gente que...
Pero en aquel momento no estaba de moda como ahora.
Correcto, sí, ahora es bien fácil, ahora es bien fácil que vengan a un show porque la gente la tiene más fresco.
Tengo que ser honesta, mucha gente me llamó y me dijo, estás loca, eso no va a funcionar y tal cosa, y yo, pero yo sentía que sí, y fue absurdo porque todo el que conoce lo que puede hacer un presupuesto de teatro... Yo recuerdo haber vendido ese proyecto con $700 en las redes sociales, porque entonces también aprendí en ese tiempo libre a manejar un poco las redes sociales y el marketing en redes, y pues yo trabajo el contenido y también trabajo la estrategia. Y ahora mismo a lo mejor uno se puede gastar mucho más dinero para vender una obra de teatro, qué sé yo, a veces se para $1,500, $2,000, una cosa así, en mi presupuesto, no sé cómo lo trabajan los demás. Pero él fueron con $700 y me llenó 7 funciones en esa sala. Recuerdo que la primera vez que abrí la venta, en menos de una hora y media, él había vendido 500 boletos. Cosa que no ha pasado en más ningún otro momento. Me ha ido bien, pero no con esa agilidad,
claro,
¿verdad?
Esa agilidad.
Y él está muy feliz porque pues confié en él, porque mucha gente quizás en algún momento trató, pero no estaba muy seguro de que funcionara. Pues 15 años es un montón de tiempo.
Y yo
personalmente conocí a algunos de sus personajes y hay otros que no, que también fue un reto para mí volver a retomar lo que quizás en algún momento no lo disfruté en la televisión. Así que me di a la tarea de ver, a ver, volvemos a lo mismo, es crear ese staff.
Yo creo que en ese proyecto específicamente fue bien importante eso.
Sí.
Yo creo que sí, y yo creo que fue, obviamente el valor de Johnny lo tiene, ¿no? Pero yo encuentro que el staff que tú tenías estaba igual de claro o más claro de lo que Johnny podía dar en un show que él mismo.
El otro día, porque yo hice un segundo show con él también, pero nada comparado como el primero. Y de hecho tengo otra idea por ahí ya, bien chévere, que la gente le va a gustar muchísimo el año que viene. Yo creo que la magia que también se sentía en ese escenario era lo que hablamos ahorita de cabaret. Y la magia que se sentía en escenario, en ese opening, la gente dándole la bienvenida, fue una cosa espectacular. Todo se veía tan perfecto, tan bonito, las luces, las pantallas, con los videos. Tú estuviste conmigo,
pero
vamos.
No, sí,
sé. Pero era como una cosa que te daba todos los días ganas de llorar. Pues me pasaba en el opening de cabaret también. Axel estaba al lado mío todos los días, o sea, y Axel dijo, pero ¿habrá algún día que no lloraremos? Porque en ese opening llorábamos, porque era muy emocionante. Hay gente que decía, ya yo sentí que ya yo pagué el boleto con ¿verdad? Ya ¿sabes? Esa es mi boleto. Basta con yo ver ese opening para haberlo disfrutado. Digo, no es que lo otro no funcionara, sino me refiero que se sentían satisfechos.
El impacto que hacía.
Así que esa fue la primera aventura que tuve. Estaba tan feliz por el resultado, por supuesto, porque pues tuve... Yo no me acuerdo haber hablado con nadie de los miedos ni nada. O sea, asumo yo que con el carácter mío, pues estaba muy callada, no diciéndole nada a nadie. Pero no sé, yo en todo momento sentí que iba a funcionar y obviamente cuando abre la venta, pues ya, ni hablar.
Empecé, o sea, ya
sabíamos,
un poco más
ya sabíamos que
de
eso
confianza, que eso iba a ser un éxito.
Ya sabíamos.
Cuando acaba ese proyecto, ¿verdad? Te sentaste y dijiste, coño, Lorna, lo lograste.
Sí, claro, y dije, estoy lista, y a lo mejor siempre lo estuve, o sea, simplemente era que me tenía que tomar ese tiempo. Y así, bien graciosa, porque casi como sentarte a hacer una matemática, espérate, pero entonces, ¿cómo es que funciona esto de verdad? Déjame, porque es otra realidad.
Sí, claro, y obviamente, totalmente responsabilidad era tuya.
Claro, claro, y es otra realidad, entonces era como, espérate, y hacer unos ejercicios matemáticos, uh-huh, como lo hace cualquier compañero productor antes de empezar una idea. Y yo soy, no sé cómo lo hacen los demás, porque de verdad que nunca, uh-huh, he tenido la oportunidad de hablarlo con ellos, pero es tan rápido como que ya tienes la idea, ya tú sabes más o menos cuánto te va a costar todo cuando tú ya tienes experiencia. Uh-huh. Y una sala como la de drama, que es la que siempre trabajo, uh-huh, que me encanta muchísimo, me hasta más fácil. A veces experimento con otras y...
Sí, yo creo que drama es...
Sí, es la perfecta, sí, siempre.
Y que la tienes, ahora digo yo, la tienes mangada. O sea,
sí,
ya sabes que
sí,
cuándo hay perder, dónde ganas, dónde...
Sí, porque también hay veces que en los procesos cometen unos errores que, ay, mira, no contemplé esto, ay, uh-huh, Dios mío, tengo que pagarlo, tú, uh-huh, sabes. Así que, además que tengo ya la confianza de compartir con un director, que yo decirle, mira, eso está un poquito alto, o yo decirle, mira, de verdad, me encanta tanto que voy a ayudarte a conseguir eso, o sea, o ese tipo de dinámicas que hacemos, porque tampoco, realmente nunca digo que no, siempre
si
trato
tratas de buscarla,
sí,
darle
trato
la vuelta.
De buscar la forma. Por ejemplo, me pasó ahora con el show. Yo creo que no lo has visto, pero yo ni estaba acostumbrado a tener entradas en los personajes un poquito dramáticas. Uh-huh. Tú que viste el show primero. Sí. Y yo le tenía como unos niveles en el primer show y en el segundo show. Y entonces acá me dice, ay, no, pero es que como la pestillo, estoy entrando como todos, porque yo dejé solo una pantalla sencilla, uh-huh, para poderle tener versatilidad a todos los personajes, porque Tony y él tienen personajes muy distintos, con necesidades distintas. Uh-huh. Entonces él le gusta bailar y le gustan las cosas más escandalosas, tipo Broadway, y entonces me decía, no puedo, eso fue el día del ensayo general, o el miércoles, no me acuerdo bien, pero me dice, es que no me gusta entrar así. Yo le dije, pero ¿qué quieres que te haga? A ley de 2 días, una carroza, uh-huh, porque si me la pedía, ya tú sabes que tenía que correr, porque, uh-huh, igual yo sé que se está sintiendo incómodo porque no encuentra la forma, la pantalla no la puedo subir porque, uh-huh, es muy alta, digo, pues perdón, muy pesada y no puede subir ni bajar. De repente, yo le digo, bueno, pero ¿qué quieres que te cuelgue de la tramoya? Me dijo que sí. Y yo, miré a todo el mundo y a alguien se le ocurre decir, yo tengo un columpio. Yo, ¿y en serio que tenías que hablar en este momento? Y se cuelga de un columpio. Y literalmente baja de la tramoya un columpio. O sea, así como toda una reina de la pestillo, uh-huh, fina así.
Sí.
Y yo le dije, ¿estás seguro que tú quieres hacer esto? Que aquello se ve todo tan fragilito.
y de aquí suena lindo, pero desde arriba,
sí,
se ve diferente.
Sí, yo le dije, ¿tú quieres mejor que te suba? Lo voy a colgar, te voy a subir, tú me dices si tú puedes, porque tú sabes, hay que subirlo arriba, uh-huh, mucho antes. Tiempo antes. Uh-huh. Pero mira, lo manejó súper bien, él muy atrevido, así que, y tuvo su entrada y quedó feliz.
Bueno, hablamos pues, obviamente pues de ese primer proyecto, no es el primero, empiezas después, luego a hacer unos cuantos. Y de igual manera... proyectos arriesgados, o sea, proyectos que conllevaban cosas que tú decías, ok, te vas a tirar ahí. Tanto es así que terminas haciendo un proyecto que fue bien movido en redes y en noticias y en periódicos, que fue mala.
Me respiraron.
Eso fue un proyecto que fue bien difícil porque tenías mucha diva junta.
Uh-huh.
Y en todos aspectos era retante, o sea, era, uh-huh, retante porque... A contrario a otros proyectos, tú sabías que iba a ser constantemente un atractivo para la prensa. De buscar sangre, ¿no? De buscar qué hacen, qué dijeron.
Sí.
Porque tener estas dos juntas allí tiene que haber pasado algo.
Y
tratar de buscar la manera de empujar esa noticia. Fuera de lo que fuera la producción, ¿te fue difícil bregar con toda esa tensión mediática?
Yo creo que no fue tanto la prensa... lo complicado. No fue. Era un poco duro tener que estar diciéndole todos los días, porque no hubo día que no hubiese una en el salón de ensayo. Uh-huh. O sea, todos los días, pero todos los días, y te diría yo que ya ensayaron de lunes a sábado todos los días, o sea que, porque era como era varios sketches, pues ellas tenían que dividirse. O sea que, por ejemplo, unas entraban 9 a 11, depende si eran pareja, si tenían que estar en pareja o solas, tenían monólogo, y luego venían de 12 a 1 y tenían media hora o una hora de comer las que ya habían empezado y se tenían que quedar después de mediodía, esas a lo mejor se tenían que ir y entonces venían en la tarde dos grupos más y así sucesivamente, y eran todos los días. O sea que ellos acampaban allí. Entonces, pues realmente ellos no fue la parte complicada, la realidad. Pese a que sí, uno las tiene que proteger porque ellas quieren estar cómodas, ellas quieren venir sin maquillaje, ellas quieren disfrutar su proceso de ensayo y entonces tener a alguien todo el tiempo que te va a recibir con una, ¿verdad? Con una cámara cuando tú no estás a lo mejor en la disposición de dar la entrevista o que físicamente pues tú no te quisiste poner nada ese día, lo cual yo comprendo también. Pues era incómodo, entonces tenía que estar buscando la forma de que ninguna de ellas se pusiera nerviosa y que le molestara que fulano se encontrara allí cuando llegara, entonces dónde por dónde las entro y ese tipo de dinámica.
Era
En
lo más
términos a la
difícil.
prensa, pero así como que nada salió y decirte pues nada salió así interno, pues es que no había nada. La gente creía que ellas se estaban matando y realmente no era
Estaba
así.
pasando así.
Estaba pasando así, o sea, yo creo que esto es, hay que recordar que ellas todas se adoran y se respetan muchísimo, y yo creo que es una deferencia que puede sentir cualquier artista por otro, ¿no? Respetando sus carreras, etcétera. Y yo creo que todos los actores son gente con mucha educación y, o sea que yo todas ellas se querían mucho. Yo creo que aquí lo que es más complicado es que cada cual tiene su carácter. Cada una vienen de diferentes generaciones, de diferentes medios, con diferentes costumbres, y hay algunas se ha destacado más en la actuación, la otra en la música, y a lo mejor la otra como animadora. Pues entonces ellas vienen de ambientes distintos y sus cosas se manejan de forma distinta. Y asúmale que por lo regular, en cada una de sus carreras, ellas fueron manejando, su staff era para ellas.
Correcto.
Entonces, pues ahora el staff era de todo el mundo. Y entonces, pues, todo, a lo mejor el staff no me era suficiente.
Para tanto.
Sí, y mucha gente quería entrar. Esto es un chiste bien gracioso porque mucha gente quería entrar y después que estaban adentro querían salirse corriendo. Porque hay veces que hay gente que no tiene el carácter para manejar quizás una situación del momento.
Claro.
Y entonces, pues, les era difícil, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo un carácter un poquito más diplomático, o quizás a lo mejor con la cara que la gente me ve, que es la misma que tengo cuando estoy feliz y cuando estoy molesta, pues molesta te puedo decir, ok, vamos a hacer esto, lo podemos manejar ahorita, te pido nada más que me des la oportunidad de resolverlo, con así le decía. Y entonces ellas confiaban, ah, pues está bien, ella va a manejar, ella me escuchó, ella va a manejar esto después. Entonces lo manejaba. Ya fuera un issue de ropa, o, ay, no
Lo
me
que
siento
fuera.
cómoda con esto, o. Pero en general, yo pienso que no hubo conflictos con ninguna entre sí. Quizás a lo mejor hay un choque que otro en algunos momentos, que a lo mejor no los quisiera traer a
Claro,
colación
no,
ahora como un
totalmente de
issue,
acuerdo.
porque realmente no era relevante. Pero sí, sí tengo que confesar que me fue muy duro en realidad, porque son mujeres bien importantes y yo quería hacerlas sentir todas bien pero hay veces que quizás a lo mejor no se dan cuenta que estamos rayando un poco en pedir cosas que a lo mejor pues se van de la línea, vamos,
Sí.
es un antojo
Que funcionaban en otras
que
décadas.
podemos fluir por ahora, pero pues tú sabes, ellas literalmente vinieron de su época donde todas para mí son súper importantes. Igual me derrito cuando hablo con ellas y feliz de que trabajé con ellas, pero es como que las cambias de sitio y ellas entienden que están en el mismo lugar. Y no, ya todo cambió y hay cosas que se manejan distinto también y hay algunas que no lo conocen. Acuérdate que el ambiente de teatro, quizás a lo mejor para una Maripili, Charitín, por ejemplo, si tiene experiencia, Giselle también, Irisha Conti tiene una poca, Yolandita también tiene algo. O sea que, por ejemplo, saben. Luz, no me acuerdo si ha tenido otra experiencia, entiendo que sí que en Santo Domingo. O sea que muchas de ellas habían tenido mucha experiencia, otras bien poca. Y nada, todas quieren quedar bien.
Claro.
Y yo creo que por algo han sido las divas que han sido, porque es que han luchado por quedar bien toda la vida, pues entonces todas nos vamos. Sí, yo la adoro, pero yo quiero quedar bien, ¿sabes?
Sí.
Es normal. es normal.
Bueno, fue tanto así que después terminaste trabajando varios proyectos con Giselle, ¿sabes? De igual manera produciste cosas con Giselle Blondet. Y también te dio con entonces unir grupos, porque de igual manera que uniste a Malas, uniste un montón de comediantes por primera vez,
me
personajes
gusta eso,
de mujeres.
Tengo muchas ideas que tienen que ver con eso.
Que fue los monólogos de las Berijas.
Sí, sí, me gusta mucho eso porque siento que como que te da la oportunidad, le da la oportunidad al público de conocer quizás cómo interactúan. Por ejemplo, en el caso de los monólogos, eras cómo interactuaban estos personajes populares de estos actores comediantes, cómo interactúan en una situación X, ¿no? Y me pareció súper interesante. Ellos todos, cuando le dije la idea, se emocionaron muchísimo. La gente les fascinó. Hubo una dinámica interesante también, que muchos de ellos escriben para sus propios personajes, así que creo que fue muy acertado que Gil René entrara a la propuesta, porque entonces Gil pudo agarrar todas las ideas alocadas de todos y entonces poder enhebrarlas y crear que todo hubiera sentido. Así que Imagen le dio un elemento musical también, que obviamente que como tiene conocimiento en ello. Así que esa fue una aventura que me gustó muchísimo. Y sí, pienso que es como una estrategia. Ya tengo varias ideas que tienen que ver con eso.
Con grupo.
Sí, con grupo.
Unir grupos.
Sí, sí.
Y pues, obviamente, ya empiezas a tener la experiencia de saber manejar todo ese
tipo
de... Sí,
no, y también
de...
le da fortaleza al proyecto porque, pues, yo estoy feliz de que la oferta teatral... Y la oferta de espectáculos ha sido gigantesca, se han unido otros grupos, ¿verdad? Ya Teatro Breve estaba, pero también el compañero Molusco también está haciendo grandes proyectos. O sea, hay otros grupos estableciendo otra oferta de entretenimiento.
Claro.
Así que creo que uno tiene que ser un poco más acertado. Prefiero, si no tengo la idea correcta, ahora mismo, por ejemplo, cuando termine mañana con los muchachos, en Estamos Escriquillados, pues ya esta semana necesito sentarme para ver todas las ideas que tengo y decir, ok, esto es lo que va para septiembre, esto es lo que va para marzo del año que viene, esto es lo que va para agosto. Todo eso tengo que decidirlo esta semana porque ya está el tiempo corriendo. Pero sé que si no lo tengo, si no estoy convencida, realmente no lo hago, lo detengo y espero un poco a pensarlo mejor. Porque hay mucha oferta. Y no estamos tampoco para, ¿verdad?
Claro.
Para hacer una propuesta teatral que nos cuesta muchísimo trabajo levantar un telón, un montón de meses
y
ensayando.
Y obviamente luego después de también haber pasado por un huracán, que había que levantar muchas cosas, no nada más no la propuesta teatral de tu compañía, sino 20 cosas más.
No, claro, y que quizás a lo mejor yo he sentido un poco, me estoy muy, muy feliz de que las salas han estado llenas, pero he sentido un poco que mucha gente que se ha ido y se siente en la... velocidad que se mueven esos boletos que antes en otro momento se hubiese movido un poco más rápido. Y yo creo que no tiene que ver con la oferta, esto tiene que ver un poco también con la cantidad de población que ahora mismo que tenemos.
Lo tenemos aquí en el país. Obviamente ahora mismo tienes en sala, tienes que ya terminas ahora, Estamos Escriquillados, que es con Tony y Johnny, ¿sabes? Los habías reunido antes, ellos se habían reunido por proyectos diferentes, pero realmente este es el primer show que hacen full junto.
Con el personaje de Mingy Petraca se habían unido. Primero Johnny se unió con Petraca en el show
del
Gangster, y luego Tony hizo dos funciones en las 7 que tuvo Johnny la primera vez que vino. Y entonces hacía un montón de tiempo, ya cuando hice el segundo show de Johnny, que su tercero, le dije, vamos a aguantar porque tengo otra idea, y ahí es que vienen los monólogos, y le dije a Johnny... ya sé que le habíamos hecho el acercamiento a Tony, yo no personalmente, pero Tony sí, Johnny sí, perdón. En unas navidades estoy hablando con Johnny, le digo, Johnny, no sé por qué tengo el presentimiento que es el momento de que le planteemos a Tony de nuevo, quizás de una forma más formal, dile que me dé una reunión y yo le explico cuál es la idea y qué es lo que yo puedo aportar al grupo, ¿no? Porque de alguna forma yo sé que él, como todos, tenemos nuestro staff, y a lo mejor él quizás pues no necesitaba, ¿verdad?, de mis funciones. Es mi forma de verlo, no te estoy diciendo que él estaba pensando,
pero
¿verdad?
Podía producirlo de igual manera,
claro, pues es un productor, así que en realidad yo estaba bien consciente que pues claramente tengo que decir que sentía que no me necesitaba, así que tenía que yo nada más quizás abrir una conversación con él, y si yo andaba con los dos sacos, si me decía que sí o me decía que no, igual estaba satisfecha de que me diera la oportunidad de expresarme las ideas que tenía. Y yo sé que es un talento o un ser muy inteligente que ha hecho muchas cosas en su vida, y hay veces que me he cruzado en los últimos 2 años, y no sé por qué, es un tema que tengo bien latente en mi cabeza, y es que mucha gente que es así, bien exitosa, de repente está en ese momento que nosotros hablamos de empezar en cero y de repente qué hacer porque siente que lo han hecho todo. Y yo no. No lo olvido, o sea, y entonces quizás a lo mejor son ideas, ay, pero esta niña se cree que me está diciendo una idea nueva, si eso ya yo lo hice, y yo lo entiendo. Así que me lancé y él me dijo que sí, después me dijo, ay, yo no sé para qué te dije que sí, porque también igual se pone nervioso con esto del teatro, porque todo se pone nervioso, no importa cuántos años de la vida hayan hecho esto. Así que nada, me dijo que sí, y ya en enero empezamos entonces a elaborarlo todo. Tuvimos bien poco tiempo porque ya cuando empezamos febrero, yo tengo varias reuniones con Tony para las ideas y conference con Johnny, que estaba en Los Ángeles. Entonces va entrando febrero, va entrando marzo, y ellos cuando se integran, que es el 9 de abril, pues ya tú sabes, estábamos a la idea de 2 o 3 semanas con muchas cosas. Que ya estaban las ideas plasmadas, pero había mucha cosa,
Sí, claro.
contenido que grabar, porque ellos tienen un montón de personajes. Yo lo primero que quise, para sentirme tranquila dentro del proceso, le dije, yo necesito un rundown en esta etapa del proyecto. Así que para yo sentirme, y logré crear ese balance con ellos de que cada uno tuviera de forma equitativa los personajes que iban a presentar y los personajes más importantes o que el público espera. Y ahí pues tomamos la decisión. También hay algunos personajes que no se plantean para traerlos en vivo, que funcionan más en
En
TV,
video, sí.
que fueron para lo que fueron desarrollados, ¿no? Así que esos tratamos entonces de complacerlos, y hay algunos momentos en donde tenemos personajes, presencia de esos personajes, para que la gente los disfrute. En ese caso del Chango, en ese caso de la vieja Woman, de Kiko Jones y de Moncho. Que son personajes que la gente adora porque repiten las frases de ellos en los momentos que están en escena o en los videos. Así que yo pienso que lo disfrutaron muchísimo los dos. Yo pienso que pude manejar muy bien, y en este caso yo sí dije, esto no es como para que alguien me asista, yo manejé todas las cosas junto con ellos. Esto no fue algo como, ay, esto tengo conmigo a alguien muy excelente. Trabajando, ¿verdad? Que se llama Mónica, pero había algunas cosas delicadas que yo quería estar mano a mano con ellos, porque ellos sí trabajaron mano a mano conmigo en todo momento. Aquí no había asistente ni egos ni nada, los tres estuvimos trabajando juntos, y lo que ellos necesitaban, pues yo estaba ahí. O sea que ya que se me había dado la oportunidad, no quería fallar, y pues entiendo que el resultado que tuvimos, pues
Fue
lo
exitoso
logramos,
y
sí,
fue
y fue
exitoso.
exitoso.
Ya, obviamente, pues ya llegamos a lo que estamos actualmente haciendo. ¿Qué tú entiendes que, lo dijiste al principio, pero me llama mucho la atención, que tú quieres hacer? Dijiste que quieres hacer cine. ¿Cuán lejos o cuán cerca tú crees que está esa propuesta en tu vida?
Pues obviamente este año no la veo, porque ya tengo casi todo. Yo soy un poquito obsesiva con el calendario, así que tengo mis cosas bastante planteadas desde mucho tiempo antes. Así que casi tengo esta segunda parte del año y la primera ya. Yo pienso que sí usaría este tiempo para un poco pensar en esa temática o en ese género que quizás a lo mejor quiera experimentar. Que es lo más importante, ¿no?
Claro.
Ese script es lo más importante, ese libreto. Sé que lo que más funciona en Puerto Rico es la
La
comedia,
comedia.
y realmente mi ambición es que el puertorriqueño lo disfrute. No tengo ninguna, ni, o sea, no es que, ay, quiero llevarla a Hollywood, eso realmente no es mi interés. Así que quiero darle cabeza, quiero, tengo varias ideas, pero me gusta mucho la idea de ese género. Quizás a lo mejor es lo que me incline, pero pienso que esta segunda parte del año pudiera definirlo, y quién sabe si a lo mejor el año que viene, en esa segunda parte del año, a lo mejor ya lo tenga desarrollado y lo pueda grabar, ¿verdad?
Claro.
Porque sí sé que cuando se me mete algo en la cabeza, no.
No se va, no
Tampoco
se
es
va.
que espero mucho tiempo. Yo me tomo mi tiempo para pensarlo, pero de ahí a que ya lo hago, le puse una
Claro que
fecha, ahí
sí.
va a estar. Y quiero retomar algunas series de mi trabajo de arte, un poco enfocada. Ya hicimos una preproducción con mi compañero Brian Villarini, que está trabajando conmigo. Brian trabaja casi todas mis transformaciones de arte. Porque pues lo mío es video y fotografía, pero también tiene un poco de performance porque yo soy quien está en las fotos, ¿no? Con otros talentos. Y un poco esta propuesta combina el medio de redes sociales, que todavía no lo había experimentado, más en fotografía. Quizás a lo mejor hay un poco de video, pero más en el making of. Estoy loca por hacerlo porque todavía seguimos con el tema de las transformaciones en mí y un poco la idea de personificar a otras personas, que yo no sé por qué siento un poco de curiosidad en eso, aunque es realmente de forma visual, porque actoral no lo es, porque no soy actriz. Así que es un poco más logrando que con elementos de vestuario y maquillaje la gente pueda definir un poco de quién puede ser esa persona que yo estoy tratando de ser, ¿no? O tratando de emular, la palabra correcta. Y un poco me gusta porque cuando trabajo, he trabajado muchas cosas con Brian y a veces es un proceso bien bonito porque estamos él y yo juntos haciendo la transformación. Tú estuviste en uno de mis trabajos, de los mejores trabajos míos de video.
Que no fue fácil.
Que no fue fácil, pero me pareció súper chulísimo. Súper interesante. Perdí mis cejas y todo, pero bueno, me gustó muchísimo el trabajo y el resultado fue también genial. Así que de repente después que hice eso, me pasa como cuando cabaret, no, ese cabaret por otra vez, no, para nada. Exacto, y es como hacer algo.
Sabes que a veces yo pienso en ese proyecto y digo, ahora sería tan fácil hacer lo que queríamos hacer en aquel momento.
Sí, es verdad. Si la gente supiera que fue una locura grabarlo.
Y pensarlo y de la logística de hacerlo.
Sí, porque, pero pienso que en términos del montaje no teníamos más opción. Pero no teníamos más opción que aquello.
En aquel momento eso era lo que había.
Sí.
Hoy en día pues ya la tecnología ayuda un montón.
Bueno, para quien le interese un poco de lo que estamos hablando, esto no es otra cosa que una transformación que tenía que hacerme yo misma en tiempo real.
Correcto.
Y entonces Gaby tuvo la oportunidad de grabarlo para mí y entonces yo estuve en entrenamientos con el maquillista para yo hacérmelo a mí misma y él me enseñarme cómo hacerlo. Entonces en el momento de grabarlo yo tenía que verme, o yo quería, tenía ese antojo de que yo me viera literalmente mirando a la cámara haciéndome la transformación. Pero ¿cómo tú haces eso si no tienes un espejo que puedas ver tu cara y tu rostro y poderlo ir transformando? Y entonces ahí es que Gabriel me propone colgar un cristal del techo, que no me acuerdo ni cómo lo colgamos, grueso que encontramos, que casualmente lo teníamos, no sé por qué, en el medio de una mudanza, y quedara frente a mí en la mesa donde yo tengo todos los elementos de maquillaje, y creo que tenía como un papel del lado mío, donde yo era un poco, ¿verdad? Le daba el efecto de espejo que no lo veía, no lo veía, literal. Era bien poco lo que veía. Entonces ya Gabriel estaba del otro lado del cristal y percibiendo mi cara literalmente.
Eso era antes de los ring lights y ahora es bien fácil. Ahora ponen la cámara dentro de un ring de luz y tienen hasta cristal alrededor.
No me digas.
Sí, muchacho.
Pero no va tanto tiempo de ese proyecto.
Pero eso no existía. Ahora están pegados por los selfies y todos los youtubers que se pintan y hacen todas las cosas.
En aquel momento
hay que inventarnos la rueda.
Sí, pero y el making of estaba grabado chulísimo.
Resultó muy bien y la pieza al final era una pieza que impresionaba. El montaje era... Y daba que hablar, era un proyecto que daba que hablar.
¿Te acuerdas que no podía hablar? Entonces, como no estábamos grabando sonido, Brian me está dando instrucciones porque hay pues la imagen que yo tengo para verme, pues era bien pobre, porque no es que literalmente de un espejo, tengo algo que está percibiéndose, ¿verdad? Mi imagen ahí. Y él me decía, no, pues entonces un poquito más en la derecha de tu cachete y aquí más oscuro y me dice, y estás bien, y yo hago así con la cabeza, pero fue bien leve que lo hice. Y él me dice, no me conteste. Y yo en mi mente, pues, ¿para qué me pregunta? ¿Cómo le voy a decir sí si no es como una cosa que haga? Que no me acuerdo ni cuál fue, así que no lo puedo percibir. Tendría que verlo todos los videos para ver cuál fue que hice así, un poquito así. Cuando termino le digo, contrayao, pero me hablaste. Pero fue chévere. No me acuerdo ni cuánto nos demoramos, 2 días.
Creo que fueron 2 días.
Sí, porque era un poco duro, era 8.
Pero fueron 2 días heavy, ¿no? Fue como que
para me acuerdo que entonces estaba yo así, para que entonces no cambiaran lo
Y hay que decir más. se repetía 6 veces y eran 6 maquillajes diferentes. Que no era el mismo. Uh-huh. Cuando terminaba el resultado, eran 6 mujeres, aunque era la misma persona, pero eran totalmente transformaciones diferentes.
Sí, empezaban a la misma vez y todas se estaban transformando a la misma vez y al final veíamos el resultado que era bastante evidente. Sí.
Fue un proyecto bien chévere.
Sí.
O sea, que entonces ahora mismo pues quisieras retomar un poco
una serie que tenga que ver un poco con eso, pero es para presentarse más en redes sociales.
Perdona, de verdad te agradezco que hayas tomado tu tiempo.
Gracias, nos podamos
sentar aquí una horita a hablar. Las puertas están abiertas. Yo sé que tendrás 20.000 proyectos nuevos porque no, yo sé que no te detiene. Admiro mucho el que tomaras la decisión en un momento dado de continuar y que fueras exitosa. Eso
gracias.
Creo que es bien importante. Cuando uno mira para atrás, dice, me acuerdo en el momento en que estaba en esta posición y gracias hoy al trabajo, mira dónde estoy.
Claro,
sí. Y de verdad que me alegra mucho tu proceso. De verdad que he visto todos tus cambios.
Sí,
gracias a Dios,
pues,
he trabajado mucho de los proyectos y he estado mucho de los cambios de proyecto y te deseo lo mejor.
Gracias. Y estoy súper feliz. Estaba loca por venir. No me habían invitado. Él dice que me había invitado. Sí. Yo no me acuerdo.
Eso pasó para el día.
Eso es una discusión. ¿Cuál número es el que estoy? Espérate, ¿en el qué?
Estamos 117.
Mira para allá, 117.
Creo que
gracias.
117. Pero nada.
Pero estoy aquí. Bueno.
Pero
estoy
tú
aquí.
Sabes que originalmente lo habíamos hablado bien temprano y yo creo que. Chévere ahora porque ya
mejor.
Has pasado muchas cosas como productora tú sola y yo quería hablar de ese proceso.
Sí, claro,
me hubiera gustado
sí.
hablar mucho más, pero yo tengo que grabar ya mismo, así que me tengo que ir a grabar. Pero si no, me quedaba un rato más y hablábamos un montón de cositas más que me gustaría tocar. Pero en una próxima ocasión las hablamos.
Sí, claro que sí, encantada, de
verdad. Aquí te doy un pin de recuerdo de Hablando 24 Frames para que te acuerdes de que pasaste por aquí. Y di tus redes sociales, dónde pueden conseguir los proyectos de...
Sí, bueno, tengo mi página de Lava Inc. En Facebook y también está en Instagram. Tengo mi página también de web que ahí se anuncia, estoy actualizándolo ahora con los proyectos nuevos, ahí se coloca casi todos los proyectos que vamos trabajando. Así que nada, como siempre a la orden, siempre en las redes estamos súper accesibles, la gente me escribe. El otro día me sorprendió, alguien me envió un libreto, estoy por ver también.
¿Verdad?
Sí, él me dijo, mira, por favor, y yo, uno no puede cerrar las puertas a nadie.
Hoy en día menos todavía.
Y entonces, y además que nosotros carecemos de escritores, así que dije, pues sí, envíamelo a tal email, no sé qué, así que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor una buena propuesta para el futuro.
¿Quién que sabe?
Así que nada, y que encantada de verdad de estar aquí, de compartir las anécdotas de ambos y las mías, y que a veces que esas experiencias, a veces la gente dice que uno no aprende por cabeza ajena, pero la realidad es que tú compartiendo con gente que haya crecido y se ha desarrollado en unos aspectos de la vida, a veces hasta uno se identifica y eso ayuda a uno.
Sí, yo siempre pienso que ayuda.
Uh-huh.
Yo pienso que ayuda a escuchar... las historias de todas las personas, pues todas las personas tienen una excelente historia.
Sí.
Bueno, como siempre yo termino con una frase que tiene que ver con algo de lo que estamos hablando y es que toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide.
Claro.
Bueno,
bye. Gracias.
Bye.